Creo que intentaste desembarcar en la incipiente Onda Cero, que nació en el año 90. En el 91 llega Luis del Olmo, pero conversaciones con Miguel Durán,
¿sí?,
no quería a Antonio Herrero.
Efectivamente, yo veo que ha pasado ya una época y demás, mucho tiempo, y el... Bueno, estaba viendo, cuando se produce el desembarco de Prisa en Antena 3, yo no tenía ningún problema, porque precisamente en junio terminaba mi contrato. Yo siempre firmaba los contratos por dos años. Y entonces el hijo. Antonio Herrero, el padre de Antonio Herrero, habría sido un periodista descomunal, director de Europa Press, cuando... tenía todas las noticias, toda la exclusiva, todo la agencia EFE. Este hombre, un súper trabajador, muy inteligente, bravo, libre, consigue mantener a flote Europa Press. Y entonces se está muriendo. Y vamos Antonio, Luis y yo, y creo que, no recuerdo, pero creo que venía también Federico, a verle a la Clínica de la Luz. Bueno, estamos prácticamente, le quedaban 15 días, 20 días de vida. Me coge la mano y me dice: hijo, donde tú vayas, ya está sabido que no Antena 3, llévatelos, porque juntos podéis seguir saliendo adelante. Y yo le prometí que no los llevábamos. Hablo con... me llama Onda Cero, Miguel Durán, hoy el presidente de la Academia de Letras, Santiago Machado, Santiago Muñoz Machado, un abogado ilustre, y llegamos a un acuerdo. Y firmo el contrato con Onda Cero. 1.500 millones anuales, mi equipo aparte. Firmo el contrato. Y entonces se produce un hecho, en principio anecdótico. A Antonio Herrero le soplan que uno de los directores de la 11 en Andalucía le han pillado conduciendo borracho. Los estatutos de la propia casa dicen que no puede, que ningún miembro de... tiene que ser... vivir a su aire, etcétera. Y Antonio, porque había una disposición, él tenía que tener un 90% de invalidez. Bueno, un tío con 90% de invalidez tiene carnet de conducir. Y además va alimentado extraoficialmente. Cuando Antonio cogía una noticia hasta que él no creía que era necesario, está muchísimo tiempo, y me llama Miguel Durán, que estaba en Barcelona, porque la 11 patrocinaba los Juegos Paralímpicos del 92, esto era 1992, y dice que Antonio Herrero no puede ir, que el Consejo de Administración de Onda Cero, de la 11, no lo acepta. Y le digo, bueno, pues entonces yo tampoco. Hay una precisión que creo que me he equivocado. Estábamos absolutamente de acuerdo en todo, pero no se había firmado el contrato. Te digo que no se firma y es cuando nos vamos a la COPE.
El 14 de septiembre de 1992, José María García y su equipo desembarcarían en la cadena COPE. En el primer programa tuvo como invitado a Diego Armando Maradona.
Muchas cosas son las que deberíamos decir, muchas cosas son las que tendremos que decir. Pero hoy, ahora y aquí, iniciamos una nueva andadura profesional, con la radio por bandera, con la radio como santo y seña. Primero 10 años, inolvidables en la cadena SER. Después 10 años imborrables en Antena 3. Ahora, y más que nunca, Dios y la Santa Madre Iglesia dirá cuántos nos van a quedar aquí. Repito que hay muchas cosas que decir, muchas cosas que contar, pero antes que nada, saludar a un amigo. Es portada hoy de todos los periódicos del mundo. Se encuentra en los estudios de la cadena COPE en Sevilla. Diego Armando Maradona. Don Diego, muy buenas noches.
Muy buenas noches, José María, y toda la suerte del mundo porque te lo mereces.
Gracias, Diego, y también para ti toda la suerte del mundo. Te lo mereces y además, igual que yo, igual que todo el mundo, la necesitamos. La suerte nadie la regala, pero sin suerte no se puede salir ni a la esquina, y de eso sabes tú bastante, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, a la suerte hay que ayudarla, y estoy dispuesto a ayudarla después de estos dos años muy, muy feos que pasaron. Yo creo que todo hombre tiene altibajos, pero claro, en este momento necesito mucho más de la suerte que en otros momentos, ¿no es cierto? Porque ya tengo muy pocos años de fútbol y los quiero vivir a tope.
¿Cómo es esa COPE del 92 que te encuentras? Se acababa de ir Luis del Olmo a Onda Cero. Se dice que Encarna Sánchez se quedó, digamos, antes de que llegaseis García, Antonio Herrero, estaba ella prácticamente sosteniendo con todo.
Sosteniendo todo. Y lo único que recuerdo es que tuvimos un recibimiento hostil. Bastante hostil.
¿Por qué?
Pues porque le molestaban, entre otras cosas, pues porque mi despacho era mayor que el de otros despachos, no sé, por gilipolleces, así. Pero ese recibimiento hostil, digo de la infantería, porque arriba los que mandaban, no, estábamos con don Bernardo Herráez, que era nuestro defensor, protector, en la medida de las posibilidades, personaje complicado, raro, pero súper profesional. Y para nosotros ayuda absolutamente imprescindible.
Y una vez más, José María García subió como la espuma, convirtiéndose en todo un referente del periodismo deportivo en la radio.
Atención, Paco El Moral, kilómetro 10. Atención, José Manuel Oliván, kilómetro 55. Vamos a ver si buscamos top de salida para Miguel Indurain. Ahí está colocándose la manga derecha de esa maglia rosa que le aprieta la tremenda corpulencia.
La Liga 93-94, una nueva edición del torneo de la regularidad, se pone en marcha. Aquí, en la COPE.
Sobre todo decirte una cosa que me encantaría poderte ver cuando quieras, cuando descanses.
Yo tenía por aquí, como se hablaba de su presencia, tenía preparado un mayor y de recuerdo de este quinto tour, que sepa que ese mayor existe.
Además, majestad, hoy es doble felicidad para Miguel porque también se ha conocido que va a ser papá, ¿eh?
Sí, lo he oído por televisión esta tarde. Ibas a ser padre.
El mayor escándalo en la historia del deporte español es el que está protagonizando la Administración Deportiva Española con 7 niñas. Medallas de oro en Atlanta y todavía no han cobrado. ¿Y cómo un secretario de Estado ve pasar sobre su mesa un papel que a 4 niñas le deben 41 millones de pesetas y no hace nada?
Máximo goleador es un galleguito de Redondela que está jugando en Soria y la madre está emocionada en Redondela. Quería usted felicitar a alguno de los padres de nuestros internacionales. Doña Agustina es la madre del máximo goleador del Mundial. ¿Doña Agustina? ¿Sí? ¿Doña Agustina?
Sí, sí.
Su Alteza el Príncipe Don Felipe te escucha, Agustina.
Vale, gracias.
Sí.
Hola, Alteza, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, felicitarla también porque este triunfo de Pablo y de toda la selección es un triunfo de España.
El presidente del Real Madrid las utilizan pues para estos actos multitudinarios que sirven para...
Pero pasando por la taquilla del parque de atracciones, el presidente del Real Madrid sabrá por qué.
Porque él es accionista del parque de atracciones.
¿A título personal o una de sus empresas?
Una de sus empresas.
¿Qué empresa?
La empresa de Florentino Pérez hace ese.
¿Qué empresa?
Pues ahora mismo no sé decir.
Pues cuando se dice hay que tener todos los datos porque de lo único que vivimos es de la credibilidad. Cuando uno de mis profesionales da una noticia, esa noticia tiene que estar debida y auténticamente ratificada y contrastada. Yo le pregunto, ¿ha comprobado usted el dato si el señor Pérez, a título particular o una de sus empresas, es accionista del parque de atracciones?
El señor Pérez tiene acciones desde hace mucho tiempo del parque
de atracciones. ¿A nombre de quién?
De las empresas del señor Pérez.
¿Y de qué empresa?
La que ahora mismo no tengo el nombre.
Pues espero con urgencia y antes de que termine el partido que me pueda usted dar ese nombre para que no quede usted en mal lugar.